Hola Valentina, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Iván? Muy bien, feliz de reencontrarnos de nuevo en este episodio más de nuestro podcast. ¿Qué tal?
Pues súper bien, porque llegamos a nuestro episodio número 3 y antes de iniciar, quiero aprovechar para saludar a toda nuestra comunidad de escuchas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Perú, Estados Unidos, República Dominicana y Colombia, que siempre nos escuchan. Les enviamos un gran abrazo.
Pues es que poco a poco estamos llegando a más países de la región. Muchísimas gracias a todos y todas por estar conectados aquí con nosotros. Y bueno, Iván, para entrar ya en materia, como decimos por aquí en mi país, te quiero invitar a un viaje a una sala de urgencias. Vamos a realizar un breve análisis de una situación que preocupa bastante.
Pero no estás enferma, o es un viaje imaginario, ¿no?
No, yo no, es un viaje imaginario para todos nuestros oyentes. Quiero mostrarte a ti y a nuestra comunidad una radiografía de una enferma, que es la formación docente en la región de Latinoamérica del Caribe, específicamente en Centroamérica del Caribe. ¿Me acompañan?
Te acompaño.
Vamos pues. Bienvenidas y bienvenidos a LACRITS en voz alta. Pero no vamos a ir solos a esta sala de urgencias. Hoy nos acompaña Rafael Mesa, un estudiante de doctorado de la Universidad de California, Berkeley, y máster en educación y aprendizajes de la Universidad Centroamericana. Hola Rafa, bienvenido.
Hola Valentina, hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a verlos.
Hola Rafa, ¿cómo estás? Qué bueno volverte a ver y escucharte.
Gracias, igual.
Bueno, Rafa y Valentina, y a toda nuestra comunidad, queremos invitarlos a escuchar nuestro editorial para conocer un poco más de la radiografía de la formación docente en Centroamérica y el Caribe. ¿Vamos?
Vamos, pues.
Hablemos de nuestro enfoque y opinión en voz alta. El editorial. Hablemos de la formación docente, un proceso complejo y continuo que es fundamental para el desarrollo de los países. La formación docente es tan importante como formar a neurocirujanos, pediatras y oncólogos.
Y es que del trabajo de los y las docentes depende en gran medida el aprendizaje de muchísimos estudiantes, sobre todo de aquellos que no tienen familias con el tiempo y los recursos necesarios para complementar lo que la escuela no da, es decir, los que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
El ser docente tiene un impacto directo en la vida de miles de jóvenes. Solo falta con hacer un ejercicio matemático para entender dicho impacto.
Pensemos en un solo docente en un aula de primer grado. Multipliquémoslo por 25 alumnos en esa aula. Ahora por 35 años de carrera de ese docente. ¿Cuál es el resultado? Es un número enorme, y eso es solo un docente.
Llevémoslo más allá. Si lo multiplicamos por todos los docentes del país y luego por los docentes de toda la región centroamericana y el Caribe, hablamos de millones de vidas de niños, niñas y jóvenes de la región que son impactadas por nuestros docentes.
Entonces, ¿por qué la formación docente presenta tantos desafíos? ¿Por qué no se le da la prioridad necesaria? Y entonces, ¿qué pasa cuando esa formación docente tiene tantos retos?
Pues los problemas van creciendo y aumentando dentro del aula. Es como cuando tenemos una gripe muy fuerte. Empieza el malestar en unos órganos, se extiende a otros, hasta que la gripe se pasa a otros seres humanos y terminamos todos enfermos.
Lo mismo aplica para la formación docente. Esta tiene varias etapas y cada una de ellas es clave. El problema es que en cada una de esas etapas, la evidencia revela profundos problemas estructurales que con los años han contagiado la práctica docente y la enseñanza a niños y niñas, quienes finalmente serán los responsables de nuestras sociedades en unos años.
Tenemos una pandemia dentro del sistema de educación.
A Aquí las ideas, debates, conceptos y la evidencia se escuchan en voz alta.
Pues Rafa, ya escuchaste el tema que queremos tocar en este episodio a través de nuestro editorial. Queremos conocer la radiografía de la formación docente y sobre las etapas de esta.
En lo que se refiere a la radiografía, bueno, hay que entender la formación docente no como un hecho, digamos, único o aislado. O sea, la formación docente la tenemos que ver como un proceso, un continuo, que se da a lo largo de toda la vida de una persona docente. Digo a lo largo de toda la vida, pero en realidad comienza cuando están en la universidad con este proceso de formación inicial docente. Es decir, le das las bases teóricas, metodológicas, axiológicas, discúlpame por la palabrota, ¿verdad? En términos de valores necesarios que se necesitan para ejercer la profesión. O sea, combinas esos elementos, desarrollas ciertas competencias que le van a servir a la persona docente para desenvolverse, ¿verdad?, adecuadamente en las clases. Luego está un proceso de inducción, de acompañamiento, para que la persona, antes de que concluya este proceso de formación inicial o bien recién concluida, pueda tener, digamos, esa relación con la práctica, que pueda verdaderamente ver qué tanto de eso que aprendió le va a servir para el contexto específico en el que está esa persona y cómo va a poder luego maniobrar, ¿no?, y tratar de hacer modificaciones a eso que aprendió basándose en el contexto en el que existe. Y una vez que ha pasado a eso, se entiende que la persona docente ya está en la carrera docente, o sea, ya empieza a hacer carrera, ya le quitas las rueditas al triciclo y entonces ya esta persona tiene que andar en sus dos ruedas y caerse, levantarse, pero eso no significa que, porque le quitaste las rueditas, eso no significa que lo vas a dejar solo o sola. Es una persona que todavía va a necesitar reforzamiento, actualización, y entonces es ahí donde entra este concepto de formación continua o formación en servicio, que es un proceso constante de actualización, de reforzamiento de conocimientos, habilidades, que las personas docentes necesitan en su día a día constantemente. Y yo quiero hacer énfasis en algo. Muchas veces cuando las personas hablan de formación en servicio, quieren referirse, por ejemplo, a talleres, o quieren referirse a cursos, o quieren referirse a posgrados y ese tipo de cosas, y eso sí es una dimensión, ¿verdad?, que se puede hacer, pero la formación continua a mí me gusta verla desde una manera más holística, perdón, ¿verdad?, por la otra palabrota, quiero verla como de una manera un poco más integral, o sea, verla como un proceso de constante reflexión alrededor de lo que yo estoy haciendo en el aula de clase y encontrar en el contexto y en el conjunto de conocimientos, habilidades que me pueden compartir o que he ido aprendiendo sobre la marcha, cómo puedo mejorar constantemente mi práctica. Se dé cuenta y caso que es como una espiral en ascendiente que va de alguna u otra manera creándose en la práctica.
Rafa, ahí nos estabas contando estas tres etapas: la formación inicial, la inducción al acompañamiento y la formación en servicio permanente. Hablemos un poco de esos desafíos de cada una de esas etapas, porque en sí pueden llegar a ser también complejas, como pueden ser simplificarse un poco o poderse abordar en otros espacios, así como el que le acabas de mencionar para la formación permanente. Pero entendemos que cada uno de esos momentos tiene unas necesidades muy específicas. ¿Podrías ayudarnos a profundizar un poco más en esos desafíos y por qué decimos que la formación de los docentes está, digamos, en un estado de emergencia?
Y sobre todo, Valentina, que Rafa mencionó que el docente es aquel que se sube a la bicicleta y se cae y se vuelve a subir y hay alguien acompañándolo. Pero en la región pareciera que el docente se cae, se levanta, se cae, se levanta y va solo por el camino. Hablemos de esos desafíos también, ¿no? O sea, como bien dice Valentina.
¿Ustedes han escuchado esta canción del Niágara en bicicleta, de Juan Luis Guerra?
Claro.
Bueno, por supuesto.
Hagan de cuenta y caso que la formación docente es el paciente que tiene que atravesar el Niágara en bicicleta, ¿no? O sea, está en una circunstancia, como ustedes dijeron, en una situación crítica, pero no está acompañada de un sistema o de apoyo o de acompañamiento que verdaderamente le permita salir de ese espacio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros escuchamos los discursos que hay alrededor de los desafíos de la formación docente, desde mi punto de vista, son un poco reduccionistas y tratan de simplificar el problema de la formación docente. Entonces, ustedes pueden escuchar temas como, por ejemplo, el bajo nivel de la formación de las personas que entran y que están seleccionadas. Sí, efectivamente, pues podemos encontrar personas con bajos niveles de formación. Podemos encontrar que no hay suficiente calidad en los programas en los diferentes niveles, tanto a nivel de formación inicial como a nivel de formación en servicio. Podemos ver también la baja preparación de los formadores de formadores. Podemos ver, digamos, también esa falta de especificidad que pueden necesitar las personas docentes en cuanto a formación universitaria. Es decir, qué necesidades específicas necesitan las personas docentes para poder enseñar efectivamente dentro de sus respectivos contextos. Y así ustedes pueden escuchar que hay, digamos, muchas explicaciones que están a nivel de política pública, pero que aunque hay un reconocimiento de las mismas, ustedes van a ver que siempre la carga y la culpa hasta cierto punto va a recaer en las personas docentes. ¿Por qué? Porque yo creo que en Centroamérica tenemos esta idea o esta noción romanticista de que la persona docente es como el Superman, es la persona, ¿verdad? Como esta película, no sé si ustedes vieron Escritores de la Libertad con Hilary Swank, que viene y entonces ella deja su vida de lado, deja a su esposo de lado, deja todo, porque entonces se concentra en ir a las casas de sus estudiantes, entonces pone de su bolsa para llevarlos al museo. Entonces, hay todo.
Eso sí que lo vemos en esta región, en todas partes. Profes sacando del bolsillo.
Exactamente.
Y Rafa, perdón, y eso es lo que dice Valentina, que lo vemos seguido, profesores sacando de su bolsillo, pero lo hemos normalizado tanto diciendo es que esos profesores son los que dan la mía extra, ¿no? Entonces, y eso es incorrecto.
Nos romantizamos, como decía Rafa.
Exactamente. En todos esos desafíos que ustedes seguramente han escuchado están ahí, pero para mí yo creo que también hay un desafío cultural, que es ese que les estoy mencionando, ¿verdad? Es decir, creemos que la figura docente es esta figura que va a resolver todos los problemas en educación, cuando lo cierto es que la educación es un derecho, pero también es una responsabilidad de todos y de todas los ciudadanos.
Rafa, aquí te estabas ya adentrando en el tema que queríamos tocar a continuación, porque ya has descrito, digamos, varios de los retos, de los desafíos que se enfrentan en la actualidad, digamos, en el marco de la formación docente. Pero, ¿qué impacto tienen esos desafíos en los docentes? Es decir, esta situación, ¿cómo afecta a los docentes? Y si seguimos así, ¿para dónde vamos? O sea, ¿qué pasa con un docente que no recibe el apoyo? ¿Qué pasa con una docente que le toca sacar de su bolsillo para acompañar a sus estudiantes? ¿Qué pasa con una docente que no recibe acompañamiento o estrategias pedagógicas, que no conoce sobre estrategias de modelaje que le ayuden a mejorar su práctica docente? ¿Qué impacto tenemos en los docentes? ¿Cómo se va expandiendo esta enfermedad a ese nivel?
Yo creo que el peor efecto, y estoy generalizando porque yo sé que no es el caso de todas las personas docentes, pero un efecto bien claro, ¿verdad? Y que se refleja de diferentes maneras es esto que algunas personas llaman desesperanza heredada. ¿Qué significa eso? Es sentir de que ya no tenés en tu control, en tus manos, lo que puede pasar en tu aula de clase. Y cuando vos perdés eso, y digamos, perdés la motivación por querer aprender más, es decir, que de repente ya solo te interesa acumular años de experiencia y seguir, digamos, metiéndote en el sistema para, no sé, subir en el escalafón o ese tipo de cuestiones, perdés la motivación por formarte, porque no le ves el sentido, porque ¿de qué sirve? Hablamos de una desarticulación entre las ofertas de formación y las realidades de las políticas y su impacto que tienen en los contextos inmediatos. Entonces, si a vos te enseñan, por ejemplo, teorías sobre el constructivismo o las mejores prácticas para enseñar a leer y escribir, pero a vos lo que te enseñaron es que tenés que cumplir el currículo y el currículo no se alinea con la evidencia, por ejemplo. Entonces, o sea, más bien lo que genera es una frustración, porque es decir, te están enseñando algo que parece ser que te va a ayudar a que hagas mejor tu trabajo, pero por otro lado te están imponiendo, digamos, una camisa de fuerza de la que no te puedes salir. Entonces, ¿dónde queda la autonomía? Y eso es algo pues que también contribuye a esta desesperanza heredada. Y si a eso le sumas que no tener los recursos económicos y todos los artefactos que necesitas para poder enseñar de la mejor manera posible, y eso tiene que salir de tu bolsa, o sea, de tu bolsillo, de tu billetera, en detrimento además de las necesidades tuyas y de tu familia probablemente, entonces eso termina pues por hundir a cualquier persona moral y económicamente. ¿Y qué haces entonces como docente? ¿Cuál es tu alternativa? Bueno, buscas una segunda plaza. Y entonces a encima de los 60 estudiantes que tuviste que trabajar, con los que tuviste que trabajar en la mañana, tienes que sumarle ahora 50 estudiantes por la tarde.
Y como tú bien dices, Rafa, la enfermedad se está propagando en toda la región, y tú lo dices con la desesperanza heredada, la falta de motivación para querer aprender más, duplicar las horas de trabajo, menos personas interesadas en la docencia en la región. Como que la enfermedad está tomando más fuerza en todos los docentes de la región. Entonces la pregunta sería, ¿cómo afecta entonces el aprendizaje de los niños y niñas con toda esta radiografía que nos estás mostrando?
Bueno, gracias.
Es como una cascada, Rafa. O sea, sí. Estamos ahí como en todo el tema de la formación tiene sus problemas. ¿Cuáles? Entonces, ¿cómo afecta a los profes?
No, claro.
Y al final los niños y las niñas. Entonces, ¿tú qué opinas ahí?
Es claro, es notorio. Es decir, creo que conocemos los impactos en términos de la medición de los aprendizajes. Es decir, eso es indudable, porque al final de cuentas, si tenés un docente que por la desmotivación y la falta de apoyo sistémico no te está enseñando como te tendría que enseñar, evidentemente eso va a repercutir en tus aprendizajes. El aprendizaje reducido meramente a tu rendimiento en exámenes, por ejemplo, en pruebas, y bueno, lo que va a suceder en esa dimensión específica es que los resultados que tuvimos del ERCE pues se van a seguir repitiendo a cada ciclo. O sea, eso es lo que va a suceder, que no vamos a ver un progreso medible en esa dimensión específica. Pero quiero referirme también a otra dimensión, emocionalmente. Lo que implica, por ejemplo, para un niño o una niña que no te enseñen el placer por la lectura y por la escritura. Que te enseñen, al contrario, una asociación nefasta, maligna, si queremos ser dramáticos, entre una habilidad que es tan liberadora y que no solo en términos de, o sea, te ayuda a crecer, no solo en términos de movilidad social, te ayuda a crecer como persona, como individuo, te ayuda a entender el mundo en el que vivís y te ayuda a incluso encontrar herramientas para poder transformarlo. Que digamos que a un niño o una niña le despojen de esa esperanza en relación a la lectura y la escritura, yo creo que eso es algo, sí, voy a decirlo en estos términos porque me gusta ser bien dramático, es imperdonable, ¿verdad? Y como dije, yo no quiero culpar a las personas docentes por eso, yo creo que estoy generalizando, creo que hay docentes que hacen un muy gran esfuerzo y creo que nosotros tres hemos conocido a muchas personas, que muchos docentes que dan lo mejor de sí a pesar de las circunstancias, pero es que eso no debería ser, digamos, la excepción. O sea, ellos no deberían y ellas no deberían dar lo mejor de sí a pesar de. O sea, deberíamos estar apoyándoles para que puedan dar lo mejor de sí día a día.
Y Rafa, bueno, lo decía Valentina, venimos en una como pequeña cascada, ¿no? Conociendo las dolencias de la formación docente en la región. Tú le pones un toque de dramatismo todavía a esto que
estamos... A Iván también le gusta, eso no, aquí no molesta, la verdad.
Entonces le pone ese toque dramático. Entonces, pero yo no quisiera que nos quedáramos ahí. Les propongo que pasemos de la teoría a la práctica.
Llegó el momento para que la región pase
de la teoría a la práctica.
Rafa, queremos que nos hables puntualmente de tres recomendaciones que como región deberíamos seguir para poder mejorar la salud de la formación docente y que esa radiografía empiece a cambiar y a transformarse y que podamos cerrar este episodio con un mensaje más positivo frente a la situación que estamos viviendo hoy en día.
La primera recomendación que yo haría en este caso es que dentro del proceso de liderazgo pedagógico se tiene que incorporar un proceso de formación continua con los y las docentes, es decir, crear esos espacios para una comunidad de aprendizaje. La segunda recomendación que yo quisiera hacer es a nivel de las familias. Las familias no se pueden separar del proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y niñas, y yo creo que eso lo hemos dicho toda la vida. Las familias tienen que asumir un rol más activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué implica? Bueno, implica no solo estar supervisando, ¿verdad?, lo que niños y niñas hacen, es involucrarte en el proceso de aprendizaje, darte la tarea de ir a buscar al docente o a la docente y decirle qué están enseñando, ay, qué están aprendiendo, cómo puedo apoyar, cómo puedo ayudar con esto. Yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, yo sé hacer, sé hacer títeres, yo sé coser, yo sé cocinar, yo sé hacer esto. O sea, el aprendizaje no es limitado a lo que pasa en el aula de clase. Yo puedo traer a la comunidad al aula de clase, pero para hacerlo tengo que tener la voluntad de la familia. Entonces las familias tienen que también como dar ese paso adelante y decir, ok, ¿qué puedo hacer yo también? Y la tercera recomendación es específicamente para los y las docentes. Si nosotros vamos a empezar un proceso de formación docente, lo vamos a hacer porque queremos sanar. Somos una de las profesiones que más es dañada a nivel emocional por las razones que hemos dicho. Entonces yo creo que también como docentes tenemos que ser capaces de darnos una palmadita en la espalda, de reconocer los esfuerzos que estamos haciendo, que no cualquiera está dispuesto a hacerlo. Y si vamos a ingresar en un proceso de formación, es sí para mejorar nuestras habilidades, pero también para tratar de darle un sentido a tanto sinsentido que estamos viviendo y tratar de sanar por medio de la teoría y de la práctica. Es decir, tratar de entender que no somos perfectos, tratar de entender que hay problemas estructurales que no están en nuestras manos y que lamentablemente, por mucho que queramos aprovechar al máximo, como dice una querida profesora, nuestro metro cuadrado, no lo vamos a cambiar, no porque no solo depende de nosotros. Y tener como que esa satisfacción de que si al final del día diste lo mejor de vos, trabajaste lo más que pudiste y verdaderamente trataste de que tus estudiantes aprendieran todo lo que pudieran, a pesar de este sistema adverso, darte un reconocimiento, quererte y nada, dormir y empezar, porque el siguiente día también se viene difícil, ¿verdad? Y esas serían las tres recomendaciones que yo haría.
Gracias, Rafa, gracias por tus recomendaciones. Nos va a quedar pendiente todavía seguir en esta sala de urgencia conociendo más y profundizando más sobre esta enfermedad que la región tiene.
Totalmente de acuerdo, o sea, creo que el tema es muy complejo. Creo que aquí lo queremos hacer muy conversado, muy entre profesionales e intentarlo hacer sencillo para ponerlo en la boca y en la cabeza de todas las personas. Pero la verdad es que es un tema sumamente complejo, tiene muchas partes. Nuestro interés no es simplificarlo y verlo como algo que se soluciona de la noche a la mañana, sino precisamente poder tener este tipo de conversaciones que ayudan a generar reflexiones que contribuyan a encontrar una solución. Pero totalmente de acuerdo contigo, Iván.
Buenísimo. Rafa, te queremos agradecer mucho por ser parte de este.
Rafa, creyó que le ibas a decir que lo querías mucho.
Sí, por sí, dramático, sí. Por dramático.
Le brillaron los ojitos cuando ibas a decir, Rafa, te queremos agradecer.
Agradecer.
Yo sé que me quieren.
Agradecer. por ser parte de este episodio y por darnos, como bien decía Valentina, un poquito más de luz sobre este tema tan importante, tan complejo y que creo yo que tenemos que seguir hablando.
Bueno, entonces nos despedimos, Iván.
Nos despedimos, Valentina, recordándoles a todos nuestros escuchas que pueden compartir este podcast en sus redes sociales con sus amigos y pueden compartir su opinión sobre nuestro tema de este día.
Eso sí, Iván, siempre que sea
en voz alta.
Hasta la próxima.